La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Esta semana en Voces Unidas.
La razón que impulsó a que yo pudiera inscribirme en Manos a la Paz es básicamente que creo que el conflicto que ha vivido este país requiere que la construcción de la paz que merece nuestro Estado sea construida entre todos los actores.
El cambio más importante es la motivación de los estudiantes a salir adelante, a continuar su proceso de formación.
Los trabajadores sociales nos caracterizamos por crear un entorno de paz, por crear un entorno de armonía.
He frecuentado comunidades indígenas para ver los productos que hacen y para ver la posibilidad que hay para organizarlos.
Una vez más, damos la bienvenida a nuestros oyentes que, a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y de muchas otras emisoras en el país, se conectan con Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Hoy les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Como siempre, les envío un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a nuestros invitados, y muchas gracias.
Hace un momento escuchábamos fragmentos de algunas de las voces que forman parte de nuestro programa en el día de hoy. El tema que estaremos trabajando tiene que ver con iniciativas que se están planeando y empezando a trabajar pensando en el posconflicto. Manos a la Paz es una iniciativa de la Alta Consejería para el Posconflicto que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, orientado a fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios, vinculando a ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el desarrollo del país. Pero, ¿de qué se trata? ¿Por qué pensar en iniciativas como esta? ¿Quiénes pueden hacer parte de ellas? Estas y muchas otras preguntas serán resueltas por nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Blanca Cardona, del Área de Gobernabilidad Democrática del PNUD. Bienvenida, Blanca.
Muchas gracias por esta invitación.
También nos acompaña Arnaud Peral, director de país de PNUD Colombia. Bienvenido, Arnaud.
Encantado de estar con ustedes.
Bueno, Blanca, Arnaud, Mónica y oyentes, les cuento que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia estuvieron muy activas esta semana. Los invito a conocer parte de ese importante trabajo en el cubrimiento realizado por Andrés Macías en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Les cuento que si bien desde su formulación la política de restitución de tierras ha sido objeto de cuantiosas críticas en el país por parte de algunos sectores de la sociedad, en los últimos tres meses la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha identificado con preocupación la existencia de una campaña formal de desprestigio contra los procesos de retorno y reparación colectiva en varias zonas del país. Así lo expresó el pasado miércoles 15 de junio en rueda de prensa Todd Howland, representante en Colombia de esta oficina, quien junto a Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, hablaron sobre los retos actuales que enfrenta esta política pública.
La prensa entiende que estas violaciones no son aceptables y que hay un programa hoy en día de parte del gobierno de reconocer estas violaciones masivas hechas por estos grupos, y que estos grupos no existen solo. Estos grupos tenían conexiones con gente poderosa dentro de la sociedad, y todavía existe una impunidad sobre estas violaciones masivas. Y es en esta campaña que existe esta campaña de desprestigio.
Durante 2015 y 2016, la iniciativa RECON, Paz en Movimiento, llevó a cabo dos convocatorias en las que más de 800 iniciativas de construcción de paz en todo el país fueron identificadas y las mejores premiadas con un capital semilla para su ejecución y puesta en marcha. Este mes, con el propósito de compartir las reflexiones de estos héroes invisibles que están transformando Colombia desde sus regiones, así como presentar la primera red social digital de iniciativas de paz y reconciliación, se llevó a cabo el pasado martes 14 de junio el foro fueron movilizadores de paz, organizado por la Federación Nacional de Personerías FENALPER y la Fundación Buen Gobierno, con el apoyo de la Embajada de Suecia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, entre otros socios. Fernando Avendaño, uno de los ganadores de la iniciativa RECON, contó su experiencia con el proyecto que lidera.
Llegamos a tener en la nororiental un grupo juvenil de 130 chicos, todos alrededor de un canal comunitario, y que hacían de todo, ¿sí? Se la pasaban todo el día programando historias, contando historias, haciendo directos, soñándose a través de lo que era la televisión comunitaria, y que llegaban allá los violentos, llegaban allá en sus motos grandes. Fernando, nos estás quitando a los muchachos. Yo les decía, sí, claro, esa es la idea.
El pasado martes 14 de junio se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre, que tiene como tema de campaña para el resto del año, la sangre nos conecta a todos. En conmemoración a este día, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, y la Secretaría de Salud de Bogotá llevaron a cabo un recorrido en el Hemocentro Distrital. Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia, explica cuál es el objetivo que pretenden con esta campaña.
¿Qué queremos nosotros con esto? Es crear dentro de la población la conciencia y dentro de los trabajadores de la salud también y dentro de los estados miembros de manera general que los programas de donación son importantes, son necesarios y no son circunstanciales a la necesidad de una situación de desastre. En la medida en que el sistema puede tener disponibilidad de sangre, está en mejores condiciones de responder a las necesidades de demandas de atención.
Por último, el jueves 16 de junio, las Naciones Unidas estuvieron presentes en el Seminario Internacional Acción Unificada del Estado frente al Crimen Transnacional Organizado y otros factores de inestabilidad, organizado por la Escuela Superior de Guerra. Este es un espacio académico enfocado en el análisis de las experiencias de Colombia y la región en la lucha contra diferentes manifestaciones del crimen transnacional organizado, entre otros factores que pueden afectar la seguridad en el hemisferio. Helen Papera, directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, habló sobre el empleo de los medios de comunicación en apoyo a los procesos de estabilización y consolidación de la paz.
Aquí la fuerza militar tiene un tremendo papel que desempeñar. En primer lugar, necesita continuar construyendo su imagen y reputación como garante de los derechos humanos. Y la credibilidad es crucial si quieren tener impacto. Y luego es crucial que desarrollen consistentemente programación en sus emisoras de radio y diferentes herramientas mediáticas en línea con las necesidades de las personas. Así que al tiempo que divulga las actividades y los éxitos que puede tener en todo el país, también debe asegurarse que son vistos como una fuente creíble y equilibrada de la información en la que la gente puede confiar para vivir mejor.
Gracias, Andrés, por este importante informe de las actividades que realizan las Naciones Unidas en el país. Ahora sí vamos a conocer, Arnaud, ¿qué es Manos a la Paz? ¿Por qué crear un programa como este? ¿Cuál fue la motivación?
Este programa Manos a la Paz lo consideramos realmente como un programa emblemático en este momento del país, que estamos a semanas de ver la firma de un acuerdo de paz histórico para el país. Consideramos la creación de este programa hace como un año, conjuntamente con la Alta Consejería de Postconflicto, porque justamente de eso se trata, de ir preparando y construyendo el posconflicto. ¿Y de qué se trata el posconflicto? Pues de poner nuestras manos a la paz y dar una oportunidad a los jóvenes, a esta generación que va a ser una generación que va a construir paz, que va a vivir paz por primera vez en 50 años. Necesita el país crear las condiciones para que esos jóvenes puedan poner esas manos a la paz. Y una de las maneras de hacerla es dar una oportunidad a esos jóvenes que han tenido la enorme oportunidad de poder estudiar, de poder devolver algo al país, de poder conocer esta otra Colombia que a veces desconocen. Por la misma dinámica de la guerra, no han podido llegar a diferentes partes del país. Hay un gran desconocimiento de la riqueza y de la diversidad del país. Entonces, esos jóvenes con unas ganas extraordinarias de aportar sus conocimientos, pues se han sumado con extraordinario entusiasmo a este programa. Y entonces tiene como esas dos vertientes. Uno, ir generando capacidades locales. Son jóvenes que van a municipios de estrato 5 y 6, aportar sus conocimientos, fortalecer capacidades de las alcaldías, programas de desarrollo. y al mismo tiempo generar esta reintegración o integración de país. Esos estratos altos con estratos más bajos y ir generando un mayor conocimiento e integración de la población colombiana. Yo creo que de eso se trata el posconflicto, que la Colombia, las diferentes Colombias se puedan integrar y reintegrar en un pacto por la paz.
Pues muy interesante, Arnaud, como usted lo dice, hacer ese puente entre los diferentes estratos, vinculando a los estudiantes, a los jóvenes, que no solo son el futuro de un país, son también el presente. A finales de 2015 se adelantó la primera convocatoria para estudiantes de universidades públicas y privadas que estuvieran en su periodo académico de práctica profesional. ¿Cómo se desarrolló esa convocatoria, Blanca?
Bueno, muy bien. Yo creo que lo primero que hay que entender es que hicimos un ejercicio muy interesante de ver qué iniciativas tenían ya las universidades de nuestro país para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, hay universidades como la Universidad Autónoma de Manizales o la Universidad de Ibagué que durante 10 años o más han venido trabajando en este tipo de iniciativas con prácticas donde llevan a estudiantes de sus universidades a aportarle desde sus profesiones y desde sus currículos académicos a los municipios de ese departamento. También tenemos una experiencia que fue muy importante en Colombia hace 20 años más o menos, que fue Opción Colombia, que tenía un espíritu muy parecido al de esta iniciativa y mezclando, digamos, todos estos saberes que ya tenemos en nuestro país y también otras experiencias internacionales como la del caso chileno Servicio País, que también tiene un proceso parecido de voluntariado y de trabajo con estudiantes en el territorio, diseñamos este programa y fue absolutamente fundamental en la estrategia de respuesta rápida y fue reconocido por el ministro, en ese momento ministro Pardo, como un programa que podía ayudar a hacer ese cambio fundamental que comentaba Arnaud, de juntar a las Colombias, de tener un acercamiento entre los chicos estudiantes y sus territorios. Entonces abrimos la convocatoria, primero le preguntamos a las universidades, trabajamos con ellas, vimos que había la voluntad y luego hicimos una convocatoria pública a los estudiantes, a todos en ese primer momento, para saber si los estudiantes y los chicos estaban leyendo las cosas igual como nosotros las veíamos. Y la sorpresa fue maravillosa. 8,000 estudiantes dijeron que querían hacer parte de ese programa. Entonces, tenemos el capital, tenemos el deseo, y realmente yo creo que hay una señal muy grande de que los jóvenes colombianos realmente quieren ser esa generación de paz.
Pues genera satisfacción saber que muchas personas, entre ellas los estudiantes, se están uniendo para apoyar y trabajar en el posconflicto. Ahora quiero invitarlos a escuchar las voces de Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto, derechos humanos y seguridad, como también de Edwin Uribe, coordinador del PNUD en Montería.
Voces para el análisis.
Hace 4 meses, 300 jóvenes de universidades públicas y privadas de diferentes regiones del país, movidos por su alta vocación social y dispuestos a apostarle a la transformación del país, asumieron un reto: poner sus manos a la paz. La primera versión del programa ha culminado y su éxito deja grandes satisfacciones. O por lo menos así lo afirma Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto, derechos humanos y seguridad, quien manifiesta que la primera experiencia de esta iniciativa definitivamente cumplió su objetivo.
Se ha cumplido en términos de la cobertura geográfica, en términos de la cobertura de universidades y en términos de que la experiencia ha sido una experiencia valiosa para la inmensa mayoría de los estudiantes. Los lugares donde han ido también hemos recibido una información muy positiva. O sea, yo creo que es un programa que va de la ciudad hacia el campo, hacia zonas rurales, y que muestra pues una capacidad de integración de Colombia y un conocimiento de Colombia que ojalá hubiera mucho más estudiantes que pudieran hacer.
De esta primera etapa quedaron algunas lecciones.
Es esencialmente, primero, más jóvenes, o sea, ampliar el programa, más cobertura geográfica. Muchos piden que sean más de 4 meses. De entrada no es fácil en el tema de financiación.
Y a futuro las expectativas con Manos a la Paz son enormes.
Yo siempre he tenido la idea de que debe haber un servicio social obligatorio alternativo al servicio militar, no que lo excluya, sino que sea, y que todos los jóvenes en determinadas edades tengan la obligación de, de prestar un servicio, bien sea servicio militar o servicio social. Estas prácticas y Manos a la Paz puede servir mucho para incubar este tipo de iniciativas, para ya tener una evaluación, un número adecuado de personas, y creo que sería muy interesante que muchos jóvenes colombianos pudieran hacer este servicio social.
Los practicantes estuvieron vinculados a cerca de 70 proyectos que tiene el PNUD en 116 municipios colombianos. Edwin Uribe, coordinador de la Oficina Territorial de PNUD para Córdoba y Montes de María, explica desde los territorios a su cargo las áreas en las que los jóvenes tuvieron y tendrán la oportunidad de enriquecer su ejercicio profesional al tiempo que construyen paz.
En el caso particular de la oficina de PNUD que cubre el departamento de Córdoba, de Sucre y la subregión de Montes de María, quisiera resaltar que tenemos un grupo de pasantes de Manos a la Paz de 17 chicos y chicas que vienen de diferentes partes del territorio nacional. Tenemos estudiantes que vienen del norte de Santander, que vienen de Nariño, que vienen de Caquetá, que vienen de La Guajira, del Cesar, de Bogotá, de diferentes partes, diferentes universidades, diferentes carreras. Aquí tenemos diferentes proyectos en temas de gobernabilidad, en temas de paz, en temas de superación de la pobreza, en temas de cambio climático, y ellos están apoyando la implementación de esos proyectos. Tienen un acumulado importante y se están enriqueciendo también porque cuentan con experiencia fresca de estudiantes que vienen de muy buenas universidades, que ya son de último semestre, que conocen temas desde lo teórico, desde lo académico, y que pueden implementar alternativas de trabajo con ellos, y creo que ha sido un ejercicio muy muy bueno.
Después de escuchar lo que se hace desde la Consejería para el Posconflicto y del acompañamiento del PNUD en Montería, uno de los lugares escogidos para esta iniciativa, a propósito, Arnaud, ¿cómo se definieron los lugares y las instituciones en las que los jóvenes realizan esas prácticas?
Bien, eso fue un proceso conjunto con las universidades para seleccionar los jóvenes. Pudimos seleccionar 300 del horizonte de los 8,000 que se presentaron en la primera convocatoria. Lamentablemente no pudimos acudir a más en esta primera fase, pero esperamos poder crecer. Y los lugares que hemos seleccionado alrededor del país realmente se fueron a todos los rincones del país. Fueron en base a dos criterios principales. Uno, que sean veredas, municipios con carácter sobre todo rural, de estratos 5 y 6. Lugares que sean lo más emblemáticos también posible desde el punto de vista del posconflicto, o sea, territorios que han sido históricamente afectados de manera directa e indirecta por el conflicto armado. Y al mismo tiempo, bueno, que presenten las condiciones de seguridad para que los jóvenes vayan, por supuesto, y que tengan unas estructuras de acompañamiento. En ese sentido, muchos fueron acompañados por nuestras propias estructuras, con programas, proyectos, colegas nuestros que están en los diferentes departamentos del país y que los acompañan, los forman, hacen un rol de acompañamiento técnico, de supervisión y de respuesta a cualquier duda o problemas que ellos pueden encontrar. Y en muchos casos también en las propias alcaldías, que han abierto sus puertas interesados por lo que los jóvenes podían aportar al trabajo de las alcaldías, y también interesados en los propios jóvenes a aportar a estas estructuras del Estado en lo local, porque al final de cuentas, también uno de los objetivos del programa es, a través de este fortalecimiento de capacidades locales, es ilustrar el gran desafío que tenemos para el posconflicto de consolidar presencia del Estado y capacidades institucionales en lo local.
Bueno, se sabe que ya la convocatoria fue hecha, ya culminó, se puede decir, una primera etapa de esta convocatoria. ¿Cuáles fueron esas principales lecciones aprendidas, positivas, negativas, en este primer momento de Manos a la Paz Blanca?
Tenemos una cantidad. Yo no sé si un programa me alcanzaría para contarles todo lo que hemos aprendido. Realmente ha sido una experiencia maravillosa. Yo diría que tal vez frente a los aprendizajes que ya tendríamos que ir incorporando en próximas convocatorias, el primer aprendizaje es que primero tenemos que contar con un trabajo previo con las universidades. Si bien esto ya lo estamos haciendo a futuro, nos gustaría impulsarlo incluso más, tal vez lograr que las universidades socias del programa hagan un semestre previo de preparación de los chicos, porque el shock, digamos, de llegar a otros municipios, de entender las dinámicas locales, de entender cómo funciona la estructura del Estado, es una cosa que no la logramos nosotros resolver con los dos talleres de inducción previos a sacar los chicos a territorio. Entonces, una alianza para hacer una mejor preparación, por lo menos de un semestre a los chicos, es una cosa que quisiéramos ir incorporando en el futuro inmediato. La segunda lección aprendida es que en esta nueva convocatoria que en este momento está abierta, vamos a ser un poco más rigurosos con el proceso de selección de los chicos. Antes, el deseo y las ganas eran casi que lo más importante, más la alianza con la universidad. En este momento vamos a ajustar un poco esos criterios, porque evidentemente no todo el mundo tiene, además del deseo, la capacidad de adaptación necesaria para vivir en unas condiciones tan distintas como lo estamos proponiendo. Entonces, vamos a hacer un poco más rigurosos con ese proceso de selección. El tercero es que quisiéramos también en el futuro cercano empezar a trasladar más ese rol de acompañamiento que damos hoy desde el PNUD a las entidades del Estado. Lo comentaba Arnaud, y es que este es un programa que se enlaza también con las expectativas del posconflicto, porque lo que tenemos que hacer es ayudar a generar un fortalecimiento de la institucionalidad en lo local. Entonces, también el acompañamiento y el trabajo de los chicos tendría que estar más del lado de la institucionalidad y menos al interior de los proyectos del PNUD, aunque estos mismos también fortalecen el Estado. Y lo positivo, sin duda, voy a decir una cosa, pero me parece fundamental, es que este programa está transformando la vida de los chicos. Simplemente yo creo que los invitaría a conocer, a visitar las redes sociales, a vincularse al Twitter de Manos a la Paz, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales que se mueven. Los chicos están dejando sus testimonios y es solamente verlos para ver realmente el cambio que estamos logrando en estos chicos a través de este programa.
Blanca, y estoy completamente de acuerdo. De hecho, hicimos varios reportajes y recogimos testimonios de jóvenes que participaron de esta iniciativa en diferentes regiones del país y la acogida ha sido absolutamente exitosa, pues se puede decir. Entonces vamos a ir escuchando durante todo el programa algunos testimonios. Ahorita escucharemos al joven José Camilo Prieto. Los invitamos a escucharlos en su propia voz.
En su propia voz.
Manos a la Paz es una iniciativa de la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, orientado a fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios. En esta participan estudiantes universitarios que llevan a cabo sus prácticas profesionales. Uno de sus destacados participantes es José Camilo Prieto, quien nos cuenta por qué entró a Manos a la Paz y cómo ha sido su experiencia.
Uno de los momentos más importantes, puntualmente en lo que significa el apoyo a las administraciones públicas, porque durante estos 4 meses de la pasantía entró en proceso la creación, la aprobación y la modificación de lo que es, tiene que ver con el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es el instrumento a través del cual los municipios orientan su gestión los próximos 4 años y digamos que puntualmente lo que hemos hecho ha sido un apoyo técnico a la construcción de esos planes de desarrollo, teniendo en cuenta como 3 elementos esenciales. El primero, haya una coherencia, que haya una cohesión con la metodología que propone el Departamento Nacional de Planeación. El segundo, que estos planes de desarrollo puedan tener un enfoque directo de paz, es decir, que se materialice la paz en acciones concretas, como en este instrumento de la gestión pública. Y tercero, que haya un ejercicio que hayan unos procesos de reconciliación dentro de estos planes de desarrollo. La razón que impulsó a que yo pudiera inscribirme en Manos a la Paz es básicamente que creo que el conflicto que ha vivido este país requiere que la construcción de la paz que merece nuestro Estado sea construida entre todos los actores, no solo quienes han sido víctimas, sino también quienes desde las ciudades hemos sido pasivos y hemos visto el conflicto. Creo que estudiantes, docentes, campesinos, jóvenes, mujeres y hombres deben hacer la reconstrucción de ese país, y por eso creo que aportar un grano de arena a la construcción de esa paz con justicia social es un deber que me llamó y que me incitó a inscribirme en este momento al programa.
Gracias a la gran labor de los estudiantes, las instituciones que los acogen se han beneficiado de gran manera, así como lo relata Adriana Núñez, de la Institución Educativa Simón Bolívar en el Caquetá.
Ha sido un trabajo muy importante, ya que permite enriquecer los procesos pedagógicos que se llevan a cabo acá en la institución, en la manera de la parte humana, la formación humana y su formación con el cuidado del medio ambiente. Primero, pues que todo, porque ellos tienen la oportunidad de conocer estas regiones que son a veces tan olvidadas por nuestro país. Y segundo, porque desde su conocimiento contribuyen en la formación de nuestros estudiantes. El cambio más importante es la motivación de los estudiantes a salir adelante, a continuar su proceso de formación y a seguir cuidando su entorno.
Bueno, acabamos de escuchar la experiencia de José Camilo Prieto y él, digamos, da unos apuntes bastante importantes en cuanto a que la construcción de paz se hace con todos los actores de la sociedad. No sé qué opinión tienen ustedes respecto a este testimonio que acabamos de escuchar.
Este testimonio es extraordinario y todos los testimonios de estos jóvenes realmente son inspirador, yo creo, para todo el país. Y tienen una generosidad de devolver esta experiencia a todos. Son extraordinariamente activos en redes sociales, escriben artículos contando sus aventuras, sus historias. Y al mismo tiempo, del lado de las instituciones y de nuestros colegas también que los han apoyado en territorio, hemos visto un entusiasmo extraordinario. A tal punto que varios de ellos ya han recibido ofertas de trabajo. Hay algunas municipalidades que se los quieren quedar, ya les han ofrecido trabajo, lo que es una muy buena señal, que hay realmente aportes valiosos que están haciendo a las autoridades locales y esta construcción de Estado y de institucionalidad que va a ser este gran desafío del posconflicto.
Bueno, Arnold, precisamente sabemos que Manos a la Paz es una iniciativa de la Alta Consejería para el Posconflicto que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Colombia. ¿Cuál es el rol del PNUD en el terreno?
Bien, ha habido todo un trabajo previo, ¿no?, con las universidades, un proceso de selección, un trabajo de inducción de ellos, de los diferentes lugares del país donde estaban saliendo, y también después, cuando llegan al territorio donde van a hacer su pasantía, pues ahí lo mismo, nuestros colegas los reciben, hay una segunda inducción específica del mismo territorio, y nuestros colegas les hacen una inducción sobre descripción del territorio, aspectos de seguridad, desafíos del territorio, qué tipo de acciones estamos desarrollando y los programas en los cuales ellos se van a poder insertar y aportar para que sea lo más provechoso posible su pasantía, ¿no? Entonces queríamos hacer un acompañamiento lo más detallado posible y luego nuestros propios colegas los siguen supervisando, respondiendo a dudas, preguntas, también orientando cuando tienen problemas también o preocupación sobre su seguridad. En algunos casos tuvimos que reubicar a algunos de los jóvenes por situación de seguridad. O sea, son temas también que tenemos que tomar en cuenta. No fue la gran mayoría, por supuesto, y es importante decirlo. Yo creo que ha sido un programa exitoso y yo creo que no pusimos a nadie en situación así de riesgo, pero siempre monitoreamos y tomamos las medidas preventivas para evitar cualquier incidente y ha funcionado muy bien en ese sentido. Entonces, en resumen es eso, nuestro acompañamiento en terreno es hacer esta inducción, este acompañamiento técnico, esta supervisión y consejería y eventualmente tomando algunas medidas también para que pueda ser lo más provechoso posible su instancia y yo creo que hasta ahora ha sido un gran éxito.
Voces de paz. Piensa paz. Vive paz. Respira paz y la tendrás.
Ecuador ratifica apoyo a proceso pacifista en Colombia.
El pacifismo es el rechazo a la guerra y una de las vías más importantes para favorecer la consolidación de la paz. Este concepto puede nacer ya sea por una reacción a un entorno de vida de guerra o por el favorecimiento y estimulación de todas las condiciones para que la paz sea un estado y condición permanente en las relaciones humanas, tanto entre personas como entre estados, naciones y pueblos. El pacifismo se apoya en toda una serie de fundamentos para defender sus posiciones frente a aquellos argumentos que acepten la guerra como instrumento de la política, o incluso como un comportamiento normal de la naturaleza humana. Información basada en la Enciclopedia de Paz y Conflictos dirigida por Mario López. Titular tomado de prensalatina.cu.
Bueno, hoy estamos realizando Voces Unidas desde las oficinas del PNUD en Bogotá, hablando de Manos a la Paz, una iniciativa de la Alta Consejería para el Posconflicto que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Bueno, Blanca, sin lugar a dudas, una pieza fundamental de Manos a la Paz es el talento humano de los y las estudiantes que participan en esta iniciativa. Pero, ¿cuál es el perfil de los jóvenes que necesita y que llegan a Manos a la Paz?
Este es un programa que busca llegarle a universitarios de todo el país. En este momento estamos pidiendo que los universitarios hagan parte de universidades inscritas oficialmente en el Ministerio de Educación, por una parte. Por otra parte, son universidades públicas y universidades privadas. En la primera convocatoria tuvimos chicos de 17 universidades privadas y de 16 universidades públicas de todo el país. Es decir, este no es un programa ni elitista, ni realmente estamos buscando que haya chicos que quieran aportarle a la construcción de paz desde todas las universidades de todo el país, porque ahí hay un mensaje de fondo y es que todos los colombianos y las colombianas podemos ser parte de la construcción de paz. Lo otro, digamos, además de que estén en universidades, de que estén en los últimos semestres de las universidades, es decir, son chicos que ya están perfilándose un poco para salir al mercado laboral y que están en los últimos semestres, que estén haciendo su semestre de prácticas o de pasantías. Y finalmente son chicos que quieran contribuir con la construcción de paz, porque esto no es un programa que sirva para todo el mundo. Algunas personas evidentemente prefieren hacer su práctica en una multinacional, en una empresa, y eso también es una cosa que es importante para su desarrollo profesional, pero sin duda alguna este tipo de programas apuntan a otro tipo de perfiles, a otro tipo de sensibilidades y de gente que quiere realmente conocer este país y ver cómo dar una mano realmente en la construcción de paz.
Nos comentaban ustedes que los inscritos en la primera convocatoria fueron 8.000, fueron seleccionados 300, los resultados fueron los mejores. ¿Para esta nueva convocatoria se tiene pensado ampliar ese cupo de los seleccionados?
Por ahora estamos por lo menos manteniendo el mismo número. Estamos en un momento donde no se ha firmado aún el acuerdo de paz. Esperemos recibir una noticia bastante pronto, pero por ahora estamos haciendo un esfuerzo relativamente controlado, ¿sí? Para aprender, para ver cuáles son las condiciones en las que podemos tener a los chicos, y esperamos que con la firma del acuerdo también tengamos un poco más de aportes por parte de los cooperantes y de emoción de continuar en uno de los primeros programas que han sido punta de lanza para la construcción del posconflicto. De hecho, ya tenemos bastantes indicios de que vamos a poder empezar a crecer el programa muy pronto.
Bueno, como lo dijo Mónica al principio, estaremos escuchando las voces de algunos de esos estudiantes. Ahora el turno es para Tatiana Arzuza, de la Universidad de Cartagena. Escuchemos.
Voces que enlazan opiniones.
La constante del departamento de La Guajira es el sufrimiento. Sufren las madres que han perdido a sus hijos, sufren los niños que caminan bajo el ardiente sol en busca de agua. Sufren los habitantes de 15 municipios del departamento que jamás han visto plenamente satisfechas sus necesidades básicas. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en un informe del año 2014. Ante este panorama, una joven periodista comprometida con el desarrollo del país, Tatiana Arzuza, se trasladó desde la ciudad amurallada al árido desierto de La Guajira para poner sus manos al servicio de la paz.
Yo me encuentro en la oficina territorial La Guajira, soy pues el apoyo en las comunicaciones y básicamente dar a conocer toda esa gestión que realiza el PNUD con las distintas comunidades y visibilizar los proyectos que estos adelantan en el departamento de La Guajira. Una vez me enteré de la misión con la cual fue creada este programa, me interesé mucho. De una me inscribí y estuve muy pendiente de la convocatoria. La verdad pensé que iba a ser muy difícil pasar, pero bueno, gracias a Dios soy una de las afortunadas. Yo he vivido pues también momentos difíciles como muchos de los que somos integrantes en Manos a la Paz. Mi familia fue víctima directa del conflicto armado. A mis tíos y a mis abuelos los desplazaron en el departamento de Bolívar y pienso que esta es una bonita oportunidad para aportarle en los distintos ámbitos que me sea posible a todas las iniciativas que está teniendo este programa.
El que jóvenes como Tatiana hoy estén poniendo sus manos a la paz es gracias al compromiso de un sector académico consciente de su rol en la construcción de un país hastiado de las armas, pero sediento de ideas. Carlos Almanza Gámez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena, habla sobre su experiencia con esta primera versión de la iniciativa.
Manos a la Paz ha impactado de manera positiva en la visión que desde la Cátedra de la Paz Rafael Núñez Moledos tenemos al interior de la institución. Hemos mantenido una comunicación permanente con nuestros jóvenes en el territorio y eso nos ha permitido inclusive planear no solamente cómo va a ser la participación de nuestros estudiantes en la próxima convocatoria, sino además fortalecer y reorientar algunas de las competencias que desde la Cátedra de la Paz queremos fomentar en nuestros estudiantes. También pensamos que los estudiantes que están participando de esta primera convocatoria, al regresar a la institución, puedan generar una sinergia y un trabajo dialógico con nuestros estudiantes para que compartan sus experiencias y sus vivencias en el territorio y que a su vez puedan servirle como un camino trazado para que otros puedan seguirlo. Por último, sin duda ninguna, Manos a la Paz nos ha permitido poner en práctica algunos elementos argumentativos, pedagógicos y curriculares de nuestra institución y queremos obviamente fortalecerlos a partir de esta experiencia para que nuestros próximos estudiantes en Manos a la Paz puedan seguir construyendo, como lo han hecho eficazmente, condiciones de desarrollo social que ayuden a aminorar los efectos del conflicto y que ayuden a construir verdaderas condiciones de paz sostenible y duradera en Colombia.
Como acabamos de escuchar, muchas y muchos estudiantes de diferentes lugares del país fueron seleccionados en esta primera convocatoria y todos los que pudimos entrevistar estaban de verdad felices con la experiencia, el aprendizaje y la posibilidad de poder aportar a la transformación positiva del país. Arnaud, en un escenario de construcción de paz como el que está viviendo Colombia, ¿cuál es la relevancia de Manos a la Paz?
La relevancia es muy obvia y lo hemos escuchado a través de los mismos testimonios. Hay una gran voluntad y una gran responsabilidad de esta generación de jóvenes que quieren aportar sus manos a la transformación del país. Transformación desde el punto de vista de conocer su propio país, aportar a los déficits de capacidades locales en los cuales se encuentran tantos territorios. Y tal vez lo más fundamental en este proceso de transformación es superar el estigma de tantos territorios que fueron afectados y que desde el punto de vista de los medios de comunicación, la imagen que es que uno se hace desde el ámbito urbano, esos territorios afectados por el conflicto, uno piensa que son territorios de guerra, que son absolutamente imposible para vivir, para poder aportar. Y muchos de esos jóvenes, a través de sus testimonios, nos cuentan cómo les ha cambiado la perspectiva completamente. Lo que han encontrado es una diversidad cultural, unas bellezas naturales, una riqueza humana muy distinta de la imagen y del estigma que ellos se imaginaban cuando pensaban en Caquetá o Norte de Santander o Cauca. Estaban con unas imágenes vehiculadas por los medios de comunicación terrible, ¿no? De violencia, de producción de coca, etc. Claro, esos territorios tienen esos problemas, pero tienen una serie de otras dimensiones que son importantes evidenciar para superar este estigma y poder reconstruir y construir país y construir un país en paz.
Bueno, muy importante lo que dice Arnaud, precisamente de superar este estigma que se tiene muchas veces, o nos hacemos muchas veces desde las grandes ciudades, casi siempre de violencia, conflicto, y precisamente Tatiana habla al respecto de cómo tuvo esa experiencia de conocer su país, un país diverso que puede entregar mucho a nivel personal, precisamente por esta diversidad. Ahora, yo creo que todos los que nos están escuchando se están haciendo esta pregunta: ¿qué cambiará en cuanto a la primera convocatoria? ¿Se repetirán los lugares de la práctica? ¿Cómo va a ser este proceso?
Para esta convocatoria les pedimos a las universidades tres cosas, básicamente. La primera de ellas, la comentaba antes, es que sean pues una universidad. La segunda es que las universidades paguen el ARL, el tema de riesgos laborales de los estudiantes, que no, por procedimientos internos, no los podemos pagar nosotros. Lo tercero es que le hagan seguimiento y tutoría a los estudiantes. Ese es otro aprendizaje de los que no mencioné tal vez tanto la vez pasada, pero no solamente una tutoría del plan de trabajo es suficiente, la que hacemos nosotros. También es importante tener un vínculo y mantener un vínculo con la universidad en cuanto a su aprendizaje, etcétera. Entonces es un rol que estamos pidiendo a las universidades. Y finalmente, lo último que estamos pidiendo, que también era un requisito la vez anterior, es que esta pasantía sea avalada con créditos. Por esto tan importante ahora el cambio en esta convocatoria, que es fundamental y es lo más distinto a la primera. Antes era una convocatoria abierta al que quisiera postularse, pero lo que encontramos es que algunas veces llevamos a los chicos y luego la universidad nos pidió devolverlos. Entonces es un costo muy alto para nosotros entrar en esa dinámica. Por eso, en esta ocasión, de hecho, los números de postulados en este momento no son tan altos, porque cerramos un poco la puerta desde el punto de vista de las universidades. Los chicos, también lo hemos dicho, lo primero son las ganas, lo segundo es que les den permiso, porque pueden tener ganas y algunas veces también el tema, digamos, de entrar en estos territorios distintos, saber que van a estar enfrentados a situaciones que son distintas. No estamos mandándolos a hoteles 5 estrellas, están viviendo muchas veces en los programas que tenemos ambientales, de minería, yo no sé, en el Chocó. Entonces viven en los pueblos, en las veredas, en las mismas condiciones en las que viven las personas y los pobladores de estos territorios. Entonces, son veredas, las calles están destapadas, no hay acceso a internet, no tenemos hamburguesas, el corral, digamos, hay una cantidad de cosas que suceden y que bueno, en unas ocasiones están un poco más cerca los cascos urbanos, pero otras veces no. Entonces, hay que entender que esto es una situación a la que van a estar enfrentados. Finalmente también en esta ocasión vamos a ser también más estrictos con que hay unos requisitos de entrada y también hay unas condiciones de salida. Entonces tienen que entender que están representando un programa y que hay que, digamos, tener un comportamiento adecuado, etcétera. Pero estas son cosas que vamos conversando con ellos y entendemos que cada vez que el programa se va posicionando más van entendiendo la relevancia y la importancia de lo que esto significa desde el punto de vista de la construcción de paz y su responsabilidad como profesionales, siendo los primeros que van a estos territorios a ayudar en este ejercicio. ¿Se repetirán los lugares de práctica? Muchos de ellos sí, pero como comentaba Camilo en algún momento, los programas también al interior del PNUD van cambiando un poco. Entonces había una gran iniciativa que teníamos para apoyar en el diseño de planes de desarrollo. En este momento pues eso ya pasó, ya fueron aceptados en la mayor parte, pues en todos los casos por parte de los consejos. Entonces van cambiando un poco las dinámicas y se mantienen en general los departamentos y algunos municipios van a ir cambiando.
Para recoger un poco, 33 universidades, 17 universidades privadas, 16 universidades públicas, 300 estudiantes seleccionados en la primera convocatoria. Blanca, hablemos de las carreras universitarias. ¿Influyen en la selección? ¿Se necesitan estudiantes de algunas carreras más que de otras?
En esta segunda convocatoria eso también cambió. La vez pasada, cualquier carrera se podía presentar, chicos y chicas de cualquier carrera. En este semestre lo estamos haciendo mucho más enfocado. Los proyectos que tenemos en el territorio solicitan ciertos perfiles. Entonces, ahí ellos van a ver en la convocatoria, en la página web, cuáles son los perfiles de personas que estamos buscando. En este momento, la convocatoria al programa para este segundo semestre del año ya está cerrada. Sin embargo, los invitamos a conocer todos los medios a través de los cuales estamos moviendo información del programa: www.manosalapaz.com, Instagram, Twitter y Facebook.
La voz experta.
Vladimir Romero realiza sus pasantías como trabajador social de la Universidad Francisco de Paula Santander. Él, así como sus compañeros, se encargan de generar entornos de paz, apoyando a la Alcaldía de Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar y plasmando las problemáticas del territorio en planes de desarrollo. Así relata su historia.
Yo estoy en el proyecto Apoyo a Gobiernos Locales, Fortalecimiento a Gobiernos Locales. Este proyecto consta pues de apoyar la alcaldía desde el plan de desarrollo. Nuestro trabajo estos 2 meses que han transcurrido desde que llegamos al municipio pues ha sido como empaparnos y conocer bien las problemáticas que tiene el Carmen de Bolívar, para plasmarlo en un plan de desarrollo que contribuya no solamente al desarrollo humano, sino también al crecimiento económico y que se cumplan todos los principios básicos económicos para satisfacer algunas necesidades básicas insatisfechas. Los trabajadores sociales nos caracterizamos por crear un entorno de paz, por crear un entorno de armonía. Es ahí donde Manos a la Paz llega a integrarse con mi profesión, porque mi profesión es una profesión que busca el desarrollo humano, que busca que las personas participemos activamente en la solución de nuestros conflictos de una manera positiva. A eso le apuntamos, a construcción de paz de manera positiva. El recuerdo más bonito que me llevo del Carmen es su gente, el sentir que tienen las personas para colaborarnos. Me llevó mucho la participación de los jóvenes, he estado muy impactado. Yo creo que ese es el recuerdo más bonito y que me fortalece mucho tanto a nivel personal como a nivel profesional, el recuerdo de la participación de los jóvenes. Los jóvenes participan activamente en la construcción de su proyecto de vida. Al Carmen de Bolívar le dejo 4 años del próximo plan de desarrollo municipal con unas estrategias que le apuntan muchísimo a solucionar esas problemáticas que identificamos en las mesas de trabajo, y además le dejamos unos talleres de construcción de paz en las instituciones educativas, y le dejamos todo mi afecto que hay acá en el Carmen de Bolívar. Volvería a repetir esa experiencia, y si decido escoger algún pueblo, volvería a escoger el Carmen de Bolívar.
Bueno, Blanca, entonces escuchábamos a Vladimir Romero un poco hablándonos precisamente de su experiencia, de cómo realmente él volvería a vivir esta experiencia en Carmen de Bolívar. Ahora, ¿cuál sería la invitación que usted le daría a las universidades que aún no se han sumado y que pueden hacerlo en este momento para próximas convocatorias?
Que se unan al programa, es la principal invitación, y también que empecemos a pensar desde las universidades a cómo generar espacios desde la academia para pensar en la construcción de paz en el país. A mí me parece que eso es lo más importante. Manos a la Paz es una de las formas como los chicos pueden conocer el país y formar parte de esta construcción de paz, pero desde la academia, la formación de los chicos para conocer más el territorio. Muchas veces cuando hacíamos estos talleres preparatorios, la mayor parte de los chicos no saben mucho de la geografía colombiana, no saben de las diferencias, no saben dónde están los municipios. Entonces, yo creo que por ahí empieza todo, ¿no? Es tener más sensibilidad hacia lo que está pasando en el país. Entonces, la invitación es a pensar cómo desde la academia pueden también, más allá de estos programas que vinculan a los chicos, también empezar a generar espacios de discusión de cómo está pensando la academia el posconflicto y de cómo pueden generar esas propuestas también para los territorios del país.
Entonces, las universidades que quieran deben ingresar a la página, ¿hay algún formato?
Sí, simplemente con una carta dirigida a nosotros, comentan sobre su intención y con un intercambio de cartas ya formalizamos su vinculación al programa para que estén incluidas ya en la próxima convocatoria. Vamos a hacer, por ahora, están previstas hacer convocatorias semestrales, que las hacemos unos 2 o 3 meses antes de que arranquen los semestres prácticos. Por ejemplo, la de junio, es decir, la de agosto, septiembre, se va a cerrar ahora en este mes de junio. Entonces, digamos, esto es un proceso previo que tenemos que estar listos y atentos a estas convocatorias 2 o 3 meses antes y simplemente escribirnos al PNUD, entrar a la página web, buscarnos. Mi nombre es Blanca Cardona y pues con mucho gusto podemos atender cualquier duda.
En su propia voz.
Puerto Gaitán Meta hoy es uno de los muchos municipios del país cuyo bienestar se fue con el fin de la bonanza petrolera. Hoy el inmenso arco que ostenta ser la puerta al paraíso y da la bienvenida a los visitantes es la entrada a un pueblo en el que el servicio de acueducto y alcantarillado no cubre ni al 50% de la población. Consciente de esta situación, Alexa Lubo, una joven internacionalista de la Universidad de La Guajira, puso sus manos a la obra durante 4 meses, firme con el compromiso que adquirió de construir paz.
al proyecto al cual estoy asignada es DEI, Desarrollo Económico Influyente, y pues lo que hago en el día a día es apoyar la iniciativa que tiene el alcalde para comercializar las artesanías indígenas de aquí del municipio. Entonces he frecuentado comunidades indígenas para ver los productos que hacen y para ver la posibilidad que hay para organizarlos y de esta forma hacer de que ellos comercialicen sus propias artesanías. Bueno, al llegar aquí al departamento, como es un municipio y está enfrascado a la industria del petróleo, entonces ahorita con la crisis que hay, ha sufrido mucho la economía de este municipio. Entonces hay que buscar una alternativa para que no se vea esa crisis o para que no toque muy a fondo esa crisis aquí al municipio. Entonces lo que buscamos es que los indígenas o las personas que estén interesadas en elaborar artesanías puedan subsanar, como quien dice, ese tema. Entonces a mí me ha impactado mucho porque realmente eso me gusta, ayudar a las comunidades y todo eso. Incluso en mi ciudad, mi papá es indígena, entonces por eso me caracterizo y es muy chévere ayudarlos y apoyarlos en todo lo que se pueda. Vivimos en un país que le hace falta mucho la paz. De pronto yo no viví muy cerca el conflicto armado, pero sí conozco a muchas personas que lo vivieron muy de cerca y solamente con escuchar sus experiencias es muy duro, es muy feo por lo que ellos pasaron. Entonces lo hago, me inscribí porque tengo una hija y yo quiero que mi hija viva en un país de paz.
Muy bien, Arnaud, durante el transcurso del programa escuchamos varias voces de estudiantes orgullosos de haber estado en Manos a la Paz. ¿Qué pueden esperar de esta experiencia las y los jóvenes que queden seleccionados para la segunda convocatoria?
Bien, lo que pueden esperar los jóvenes en esta segunda convocatoria, un poco lo mismo que lo que tuvimos en la primera, es ir en contra del movimiento histórico. ¿A qué me refiero con eso? La guerra, el conflicto, ha acelerado el movimiento de concentración urbana. Y este programa mira justamente el contrario, hacer salir esas nuevas generaciones de sus ciudades para que conozcan esta otra Colombia que fue tan afectada por el conflicto. Entonces es un desafío muy atractivo, creo, para los jóvenes ir en contra del movimiento histórico, a contracorriente. Y más concretamente, como hemos explicado, van a poder contribuir en diferentes programas de construcción de paz, de resolución de conflicto, programas ambientales, programas de desarrollo económico local, con población víctimas, con población que vive en situación de pobreza, apoyo a gestión municipal, a desarrollo de capacidades institucionales, ese tipo de programas que estamos desarrollando alrededor del país y que estamos potenciando con la mirada fresca que tienen estos jóvenes. Son programas que ya estaban en curso, en muchos casos, con profesionales que estaban aportando. Pero estos jóvenes están aportando otra visión, otro conocimiento, otros sueños. Y eso también refresca y dinamiza nuestras propias intervenciones en el territorio. Y yo creo que no es solamente los jóvenes. Detrás hay una aspiración de los mismos padres de familias, que los dejan ir, que los apoyan en este camino. Y yo creo que eso nos tiene que llenar de optimismo, de que se están dando las condiciones para construir este post-acuerdo, este post-conflicto en muchos territorios del país. ¿Qué más pueden esperar? Pues una compensación también financiera, que no hemos dicho hasta ahora. Ellos tienen una compensación de 500 mil pesos por mes, y eso fue en la primera fase, y en la segunda fase, entonces ahora para el segundo semestre, va a ser 700 mil pesos por mes. Entonces también eso es importante decirlo, porque bueno, se tienen que trasladar, tienen que poder vivir en esos municipios, en los lugares donde ellos tienen que vivir durante 4 meses. Entonces también es importante decir que hay una compensación financiera para esto. Y quisiera terminar tal vez con un riesgo que tienen los jóvenes, que han tenido en la primera fase y que van a tener en la segunda y en la tercera. Y en esta segunda hay dos grandes riesgos. El primer riesgo es que se enamoren del lugar donde vayan a estar. Y casi pasó con todos los que fueron la primera. Entonces en la segunda también hay este riesgo que se enamoren. Y el segundo riesgo maravilloso es que en esta segunda fase pues sea el momento histórico de la firma del acuerdo. Entonces estar aportando un programa de Manos a la Paz en el momento que se firma la paz en el país, yo creo que es algo fantástico. Yo creo que hemos tenido muchas expresiones de voluntades de jóvenes, de universidades de participar. Es un programa extraordinario porque combina política pública. Es importante recordar que es un programa liderado por la Alta Consejería de Posconflicto. Tiene respaldo de la cooperación internacional, tiene respaldo de instituciones locales y apoyo de un programa de Naciones Unidas como el nuestro. Entonces, bueno, esperamos que sea de nuevo un éxito y que el programa pueda crecer pronto, porque queremos llegar a muchos más jóvenes. Esos fueron fases preliminares de unos 300 por semestre, pero queremos ir a miles de jóvenes por semestre en los próximos años.
Bueno, y precisamente respecto a lo que dice Arnaud, yo me acuerdo que cuando hice la práctica, el interés mío, yo diría que de la mayoría de mis compañeros, no era el dinero ni siquiera, sino tener la posibilidad de asumir retos importantes y que se nos permitiera aprender en el proceso, que nos dieran una posibilidad real de aplicar todos los conocimientos que para muchos solo existían en teoría. Y lo que se puede concluir de todo lo que escuchamos, de lo que concluyó incluso Arnaud en este programa, es que Manos a la Paz es esa oportunidad única para el desarrollo profesional, pero con un ingrediente de más, la posibilidad de hacer real lo que muchos soñamos cuando somos universitarios, cambiar el mundo, construir paz.
Totalmente de acuerdo, Mónica, y quiero terminar recordando a las universidades cómo se pueden inscribir a Manos a la Paz. Deben ingresar a la página web www.manosalapaz.com y diligenciar el formulario. Por otro lado, quiero recordarles que mañana 20 de junio es el Día Mundial de los Refugiados. Voces Unidas se une a esta conmemoración. Llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Blanca Cardona, coordinadora del Área de Gobernabilidad Democrática del PNUD, y Arnaud Peral, director de país de PNUD Colombia. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Andrés Macías y Deli de la Rosa. Quiero recordarles que si tienen algún comentario o sugerencia nos pueden escribir a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. No olvide que la próxima semana tenemos una nueva cita con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.